Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
¿Cómo es que nosotros imitamos o no imitamos a Jesús?
Y una de las preguntas que le hace Jesús a Pedro, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, cuando le da esta parábola, en Lucas capítulo 7, en el versículo 41, dice: un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos amará más a Dios? Es una pregunta muy interesante porque parece ser que la forma en que nosotros agradecemos a Dios con la forma en que vivimos muestra el amor que le tenemos a Dios. Si lo vemos de otra manera más sencilla, diríamos esto: si alguien dice yo le conozco, debe andar como él anduvo. Es muy interesante esto porque el amor de Dios es incondicional. Sin embargo, nuestra muestra de amor es condicional a la evaluación según nuestra forma de vivir de un cambio total del viejo hombre en la nueva creación en Cristo Jesús. Esto es, todos nosotros amamos a Dios en distintos niveles. El nivel en cómo le amamos está basado en cómo sentimos que Él perdonó nuestra deuda o perdonó nuestros pecados. El cambio de vida que hacemos tiene que ver totalmente con ello. En el mundo antiguo, normalmente los estudiantes o lo que se llama los discípulos, la palabra discípulos viene del hebreo tehilim o telifa, que indica disciplina. Esto es los que imitan a su maestro. Discípulos, disciplina. Los discípulos de un maestro imitaban las enseñanzas de ese maestro. Pero lo que se hacía es que en vez de llevarlos a una aula, a un auditorio como estamos en este lugar, normalmente los discípulos se iban a vivir con el maestro y aprendían de primera mano el tipo de vida que tenía él. No solamente la convicción en la mente y en el corazón, sino la convicción para llevar a la obra lo que tanto les estaba enseñando. Y esto me recuerda a una de las historias más importantes que ocurren un siglo antes de que Jesús viniese, de un rabino que se conoce mucho, al cual se llama Rabín Simón Ben Zetach. Rabí Simón Ben Zetach es un rabino que tenía muchos discípulos y sucede que sus discípulos le amaban muchísimo al rabino. Era ya una persona grande de edad. No voy a decir la edad para no ponerme en contra a muchos hermanos, pero vamos a colocarlo mayor de 75 años. ¿Está todos bien, hermanos? Era un hermano mayor y trabajaba muchísimo para cocinarle a sus discípulos. Lo que hacía el rabino es que iba hacia el monte, cortaba la leña, la traía hacia abajo, ponía el fogón y preparaba todo esto para ellos. Un día los discípulos dijeron: no es justo que nuestro rabino, que nuestro maestro trabaje tanto. Vamos a entre nosotros a comprarle un burro. Y de esta manera no trabaja tanto, se lleva el burro hacia arriba y baja hacia abajo con el burro, no hay ningún problema. Y accedieron todos a poner una parte y fueron a comprar un burro. ¿Y de quién? De los mejores comerciantes del mundo, esto es de los árabes. Llegan con el árabe, le dicen: queremos comprarle un burro. Este árabe era totalmente rico, extremadamente rico, era un gran comerciante. Les vende el burro, se llevan el burro, se lo dan al rabí Simón Ben Zetach, el rabí lo agarra, ¿verdad? Y un día, después que pasa el tiempo, el rabí empieza a peinar el vello del burro y lo empieza a peinar y lo empieza a peinar y entonces se estanca un poquito el peine y se extraña al rabí y le hace más duro y cuando le hace duro al hacerle, cae una esmeralda verde de gran precio. Fíjense, era tan rico, yo creo que era de Vallehermoso. Este hombre era tan rico que ni siquiera se había dado cuenta que le faltaba una esmeralda. Y entonces el rabí, ¿verdad?, la agarra y le pregunta a los discípulos: cuando compraste el burro, compraste la esmeralda. Y los discípulos se alegaron: Señor,
Oh, Rabí, el Señor es bueno con usted porque acaba de solucionar toda su vida. Esto es, mire, compramos el burro y el Señor permitió que la esmeralda viniera en el vello del burro y ahora es rico, ya no se tiene que preocupar de nada más, puede contratar esclavos. Y el Rabí, ¿verdad?, una persona mayor, muy sabia, dice, otra vez les hago la pregunta. Cuando compraste el burro, ¿compraste también la esmeralda? No, Señor, no, pero venía con el burro. Entonces, si compramos el burro y la esmeralda viene, entonces la esmeralda es suya. Dice, no, dice, lo que quiero que hagan es que tomen la esmeralda y que se la vayan a regresar al árbol. Y entonces ahí van los discípulos y se van quejando, ¿verdad? Y dicen, no puedo creerlo, nuestro rabí, nuestro maestro, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Esto está excelente y está dejando ir una gran oportunidad. No se da cuenta que Dios hace esto. Y cuando llegan al árabe, le dicen, mira, es que nos mandó a Rabí Simeón Ben Zetach y traemos esto que se encontró, lo estaba ahí. Y lo agarra el árabe y dice, ni me había, como los de Vallehermoso, ni me había dado cuenta que me faltaba la esmeralda. Pero en ese momento hace algo el árabe, dice, glorificado sea el Dios de Simeón Ben Zetach. Y conectan ellos esto. O sea, la forma en que procedemos es la forma en que amamos a Dios. Y está conectada al tercer mandamiento de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios que te sacó, ¿verdad?, de Egipto, de la casa de servidumbre. Segundo mandamiento, no te harás imagen, ¿verdad?, no tendrás otros dioses. Y el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y esta expresión tomarás en el hebreo indica cargar, indica representar, indica darle reputación al nombre. Esto es, tu apellido le da la reputación a tus padres. Si tú de alguna u otra manera no haces las cosas bien, mencionan los apellidos de tus padres, de lo que ellos te enseñaron. El rabí les estaba enseñando, es mejor ser pobre, pero que la gente con nuestro testimonio glorifique a Dios. La integridad, la honestidad, etcétera, etcétera. Y regresamos al punto. Nuestra forma de amarle a Dios se tiene que evaluar. Se evalúa basado en el cambio de vida que nosotros tenemos. Porque no tomarás el nombre de Dios en vano indica que la gente puede glorificar a Dios por vuestras obras, como dice Jesús en el Sermón del Monte, o que también pueden blasfemar el nombre de Dios por nuestras obras, tal como pasó con el rey David. Con el rey David lo que sucedió fue que, recuerdan ustedes, una tarde se levanta, está en su alcoba, ve una mujer que se está bañando, la palabra correcta es purificando, y cuando se está purificando David la codicia, David la manda a tomar, queda embarazada, quiere guardar su pecado, va a traer al esposo, le dice ya acuéstate con él para que yo salga libre de todo. No se acuesta porque el esposo es totalmente fiel a David. ¿Y qué sucede? Después de eso, pues lo manda indirectamente a matar. O sea, comete adulterio, comete homicidio, ¿verdad? A causa de su codicia. Y después viene el profeta y le da una parábola y le habla acerca de la cabrita. Un hombre tenía muchas cabritas, una corderita, y uno tenía uno y tomó uno y ya se la dan la historia. ¿Y qué es lo que pasa? Dios se enoja con él, pero ¿por qué se molestó con él? ¿Por el homicidio? Sí, por el adulterio, totalmente. Pero lo que le hizo a Dios enojar, si leen con detalle el capítulo 14 del libro de Samuel, es porque hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Esto es, las acciones de David estaban representando, dándole una reputación a Jehová, lo cual las naciones enemigas no conocían. Porque lo que hacía David era una representación de eso. O sea, ¿cómo amaba David a Dios? Si ese es el Dios que tú tienes, de tal manera que mandes matar a uno de tus propios soldados, pues no queremos nada tener que ver con Dios. O sea, que nuestro amor sí se evalúa. ¿En qué sentido? Mira, en Efesios capítulo 4, en el versículo 20 al versículo 24, el apóstol Pablo declara que si nosotros aprendimos de él, de alguna u otra manera, tiene que haber un cierto tipo de imitación, reputación. No podemos tomar el nombre de Dios, hermano. Cuando usted decidió confesar, ¿verdad?, que Jesucristo era el Hijo del Dios Altísimo, se arrepintió de sus pecados, ¿verdad?, y vino a las aguas del bautismo, usted viene a ser hijo de Dios. No tiene el apellido de Dios, ¿verdad?, pero viene a ser hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, lo que usted hace, de alguna otra manera, o hace que la gente glorifique a Dios por vuestras buenas obras, o hace que la gente blasfeme a Dios. Por eso hay tanto problema con la iglesia. Porque la iglesia no puede a veces crecer porque pasamos más tiempo excusando el testimonio de hermanos que andan conforme a la carne que predicando al Señor Jesús. Y la excusa perfecta de la gente es que yo no voy a la iglesia porque conozco a este, a este, a este, a este, y ellos no andan como dice. Si ese es el Dios que ellos tienen, yo no quiero tener nada que ver con Dios. Y en este sentido se blasfema. En Efesios 4, versículo 20 al 24, dice el apóstol Pablo así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, esto es, la forma en que nos comportamos, el tipo de vida que tenemos, es un espejo de lo que aprendimos de Cristo. Entonces dice ahí, si en verdad, ahí está la condición, el amor de Dios es incondicional totalmente. Pero nuestro amor a Dios es condicional al tipo de nueva vida que tomamos. Esto es, si yo no cambio radicalmente mi vida.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Si yo no me despojo del viejo hombre, por lo tanto, la gente va a condicionar y blasfemar el nombre de Dios a causa de mí. Por eso llevamos el nombre de Dios. No tomamos el nombre de Dios en vano porque decimos que somos hijos de Dios. Sí, en verdad es condicional. O sea, ¿qué indica? Si lo que nosotros hacemos es un resultado de nuestro maestro, o sea, si preferimos quedarnos con la esmeralda, entonces, ese es el reflejo de lo que aprendimos de él. Los discípulos que iban hacia el árabe pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos la esmeralda. Pero, ¿qué pasa? Tienen que obedecer a su maestro. Y estaban aprendiendo una gran lección. Seguían siendo pobres, pero eran ricos en cuanto al conocimiento y la sabiduría humana, porque venía de parte del Señor en este contexto. Ahora dice, si en verdad le habéis oído, o sea que es condicional, y habéis sido por él enseñados. Es interesante porque en la iglesia de Cristo, donde quiera que tú vayas, todos abren la palabra de Dios. Y todos aprendemos de la palabra de Dios. Ninguno de los que enseñamos la Biblia deberíamos de omitir el mensaje de Dios. El apóstol Pablo, cuando habla con los ancianos en Mileto, en la parte de abajo de Cusadas y en Éfeso, les dice, yo no me he dejado nada, les he dado todo el consejo de Dios por 3 años. ¿Qué indica esto? Que no puedes omitir. Eventualmente los que enseñamos tenemos que tocar todas las ramas de la vida del ser humano de los hijos de Dios. No podemos omitir. No es que no puedo entrar con esto porque este grupo se va a enojar. O no entro con esto porque el hermano se va a enojar. No, tienes que todo. Porque eso es lo que nos manda el Señor. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Cristo. O sea, ¿qué es condicional? Conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora, ¿Cuánto debíamos nosotros? No sé. O sea, yo creo que aquí hay todo tipo de vida. Yo vine al Señor a los 21 años. Alguien vino al Señor a los 40 años. Pero hay veces los pecados no se marcan por la longitud o la longanimidad de los años. Se marcan por el tipo de vida, ¿no? A veces le dicen a la persona, es que está bien vivido. O sea, ¿quién diga que puede tener 21 años y ya vivió todo? Entonces, esta mujer pecadora le dice a Pedro, fíjate, ella, ¿cómo me está amando? Porque siente que le he perdonado más. Mira, ¿tú cómo me amas? El tipo de vida que utilizamos evalúa el amor que le tenemos a Dios. Porque el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que es el versículo que traen muchos de los hermanos con su playera azul, muy hermosa la playera, y lo traen atrás marcado, esa es la idea. Pero regresamos al punto, si esto es así, ¿qué aprendimos de Cristo? O sea, con nuestra forma de vivir, enseñamos una de dos, lo que aprendimos de Cristo o lo que no aprendemos de Cristo. O sea, si mi vida no refleja las enseñanzas del Maestro, entonces no puedo decir que soy hijo de Dios. El apóstol Juan es más directo en la carta de Juan. Dice él muy sencillo, ¿verdad? Si alguno aborrece a su hermano, es hijo del diablo. Ay, eso ya es más duro, ¿no? Porque queremos ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay un estándar, hay una regla, dice Pablo, una regla con la cual se mide. Y esta regla toca todos los aspectos de nuestra vida. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Está sujeta a prueba nuestra fe y obediencia? Totalmente. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo se comprueba nuestro conocimiento en él? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo se hace ello? Renovándonos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad que de la verdad. Pero regresamos al punto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Cuando salieron los israelitas de Egipto, se les dieron los mandamientos, los 10 mandamientos, y luego se le da la ley, la Torá se le llama, y la ley de Moisés incluye 613 mandamientos. Y los 613 mandamientos están separados en tres secciones. En la sección sacrificial, esto es cómo van a adorar a Dios. En la sección judicial moral, cómo se van a comportar y cómo van a presentarse ante los pueblos. En la sección ceremonial, cómo van a celebrar ellos sus victorias. Y en estas tres secciones marca lo diferentes que son a los pueblos cananeos. Van a llegar a tierra prometida, Josué se las va a entregar, a lo que van a heredar, las 7 naciones cananeas, los 31 reyes que estaban ahí. ¿Y qué es? Ellos son diferentes. Se visten diferente, se peinan diferente, adoran diferente, tienen que ser diferentes. Y aquí dice, no andéis como los otros gentiles. Y enfoquemos la palabra andar, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de qué, de su corazón. Regresamos a la parte de andar. ¿Qué significa andar? Podemos andar como los gentiles o podemos andar en el Espíritu. Y regresamos a la palabra andar. Andar indica dejar que el Espíritu tome control de nuestra vida. Andar significa dejarse guiar por las líneas o la línea que Él ha colocado en nuestra vida. Pablo lo compara de una manera muy interesante. Les voy a hacer una pregunta, no sé, no quiero que se vayan a ofender, ¿ok? Pero vamos a hablar entre familia, somos familia de Dios, ¿ok? Levante la mano quien de aquí tomaba. No apunte, no le hagan de acá atrás. No, levante la mano, ahí está. Ahí tenemos 3, muy bien, 3. Y se ven bien tranquilos, ¿eh? Pero ¿quién tomaba para emborracharse así increíblemente? Levante la mano. ¿Quién se perdía? Nadie. Ustedes no se perdían. Tomaban, pero no se perdían. ¿Ok? Está muy bien. Pablo compara el embriagarse con ser llenos del Espíritu. Y lo dicen los rabinos en una parábola muy interesante. Dicen así, el hombre, ¿verdad? Primero es un mono. Y luego el mono, dice, se hace como un cerdo. Y luego el cerdo se hace como una serpiente. El hombre que añade a su vida ello. Y preguntan todos, ¿qué añadió a su vida? Dice, vino. O sea, el que se emborracha, decían los rabinos, cuando se emborracha, primero empieza a tomar y se hace como un mono. Muy alegre, muy contento, muy emocionado. Háblanos con las 5 personas que levantaron la mano. Los demás no entienden, ¿ok? Mi padre fue alcohólico, se comprendo bien el contexto de tomar, ¿ok? Y después, si sigue tomando, se vuelve como un cerdo. Anda con los 4. Caminando de un lado para otro. No sabe lo que está haciendo. Se pierde. Y después se empieza a arrastrar. Eso es lo que hace el vino, embriagarse. Y Pablo dice, en el contexto de la religión grecorromana, ¿verdad? Del dios Dionisio, del dios del vino, dice, así es la vida. Si tú tomas, el vino, aunque sea líquido, va a tomar control de ti. De tal manera que en vez de ser sobrio, eres ebrio. Velad y sed, ¿qué? Sobrios, dice la escritura. Ahora, el mandamiento es sed llenos del Espíritu Santo. No es una opción, es sed llenos. Tal como una persona se llena de licor y el licor lo controla, sed llenos del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo te puede controlar. Puedes andar conforme al Espíritu de Dios. Veámoslo de una manera más sencilla, ¿ok? Lo dice Gálatas. Andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa la palabra andar? Andar indica filas, ejército, caminar en una regla. Era un término utilizado en el ejército romano. Primero en el griego, luego en el romano. Andar en líneas, es lo que indicaban ellos. Esto es caminar en línea. Y primero, el soldado sabía que no era algo opcional. O sea, la nueva vida que Cristo nos ha dado, nos da los parámetros. Como le dice a Josué, no te muevas ni a diestra ni a siniestra, no te apartes de la ley, mantente derecho. Es una línea que Dios da. Si alguien se aparta, esas partes indican que no, eso fue lo que no aprendió de Dios. Porque Dios nunca hizo eso. Dios se mantuvo en la línea. El contexto es que no solamente no es opcional, sino que debe ser algo continuo. Y finalmente, es algo plural. Es algo para todos los santos. Esto es, la Biblia, la regla, la forma de vivir, la forma en que le tenemos que amar, no solamente aplica a los hermanos en el puerto de Brownsville, a los hermanos en Matamoros, y a los hermanos en Tokio, y a los hermanos en Egipto, y a los hermanos en París. O sea, la regla no solamente es para ustedes, es para todos, es la misma línea. Por eso cuando visitas otro lugar y conoces hermanos, parece como si te conocieras con ellos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque todos estamos conforme a la misma, ¿qué? Regla. Sin embargo, lo que ocurre es que hay veces, en ciertas congregaciones, se omiten ciertos mensajes de la regla, de la norma, de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando se predican, la persona entra en conflicto con los oyentes. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque si me meto en eso, voy a tener problemas, mejor no me meto en eso. Si hay una línea muy fina, entonces, ¿qué significa andar? Es un concepto de eso. Pero fíjate, el soldado, hermanos, cuando andan, si alguien llevó la bandera en México, ¿verdad? Si alguien estuvo en el ejército, te dicen todos, cuando vayas marchando, no veas a los demás. Vete solamente a ti mismo. Porque si ves a los demás, pierdes que estás, y a lo mejor tú estás mal. Ve el orden y te vas de esa manera. ¿Cuál es el concepto? Todos teníamos un viejo hombre. Estábamos sujetos al pecado. Era el tipo de vida que teníamos. Los 5 hermanos que levantaron hablaron de licor, pero yo no conozco a los demás. ¿Podría alguno tal vez haberse metido con muchas mujeres? ¿O alguna hermana con muchos hombres? ¿Podría haber entre nosotros a una persona que fue narcotraficante? ¿U otra persona que fue ladrón o que hacía fraudes? ¿U otra persona que le gustaba drogarse? ¿U otra persona que le gustaba ir al antro, a la discoteca, el ambiente, la vida, me entienden? Que andaba con los ángeles, pero los azules, ¿me entiendes? Y en este concepto, era una persona que vivía este tipo de... Estaba sujeto. La manera de entender el concepto del cambio de vida, de lo que no hemos aprendido de Cristo, es la vida que teníamos antes. Esto es, cuando estás sujeto a la carne, y es lo que está hablando Efesios, esa sujeción a la carne indica esto. La única manera de comprenderlo de esta manera, ¿ok? ¿Qué sucedería si de pronto estás en la cárcel y te liberan de la cárcel? Disculpen que hagan esta pregunta. ¿Alguien ha estado en la cárcel? No se sientan mal, ya no están en la cárcel, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien sale de la cárcel, entiende lo que significa estar sujeto al viejo hombre, a la carne, sujeta en servidumbre del pecado. Bueno, alguien que estuvo en la cárcel por muchísimo tiempo, ¿verdad? Uno de los mejores presidentes de África, Nelson Mandela, dice, una vez que uno ha salido de la cárcel, son las cosas pequeñas las que uno empieza a apreciar. Poder caminar donde uno quiera, ir a la tienda a comprar un simple periódico, hablar o elegir estar en silencio. El simple hecho de estar bajo el control ¿qué? Propio. Esto es, antes estabas bajo el control de la carne. Y cuando aprendimos de Jesús, cuando decidimos tomar este camino con nuestro maestro, nos empezó a enseñar cosas distintas a las que indicaban estar en la cárcel. Por eso dice la Biblia, esto pues digo y requiero al Señor, que ya no andéis. ¿Cómo anda el mundo? Formado, como soldados. ¿Yendo en qué? En la vanidad de su mente. Aquellos que hemos vivido en el mundo sabemos cómo está el mundo. ¿Y qué significa o qué cosas no aprendimos de Cristo? Lo dice este versículo. ¿Qué significa lo que no aprendimos de Cristo? Primero, de Cristo no aprendimos a andar como los gentiles. Porque Él estuvo en el mundo, pero no era del mundo. Porque se sentó con pecadores, pero no pecó. Porque Él permitió que una pecadora le lavara los pies, pero Él no pecó. O sea, este concepto de podemos vivir en el mundo, pero no andar como ellos. ¿Cómo andan los gentiles? Y este era un concepto que rompía, ¿verdad?, el paradigma de ellos, porque todos eran gentiles en Éfeso, casi. Decían, ¿cómo? Sí, pero hay gentiles que ya son cristianos y unos que no son cristianos. Muchas veces estamos tanto tiempo en la iglesia que nos olvidamos cómo viven los gentiles. Pero si te sales un poquito de la esfera de la santidad, te das cuenta de ello. ¿Cómo viven ellos? En la vanidad de su mente. Ahorita hablamos un poquito más de eso. ¿Cómo viven? El entendimiento lo tienen entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ignorando, ¿verdad? La ignorancia de Dios, dice, ¿por la dureza de qué? De su corazón. El mundo, hermanos, está en tinieblas. Si yo vivo como los del mundo, si yo hago lo que el mundo hace, eso no lo aprendimos de Cristo. Por eso a mí me sorprende, hermanos, que a veces haya dentro de la iglesia gente que enseñe y que vivan como los gentiles. Esto es incongruente. O sea, tú no puedes decir que eres servidor de Jesús, porque como dice el apóstol Pedro, les prometen libertad y son ellos esclavos del pecado. Y luego sigue diciendo y toma dos proverbios, ¿va? Dice, es como el perro vuelve ¿a qué? A su vómito. Y bueno, si alguno tiene perro, como yo tengo perro, ¿verdad? Pero mi perro casi no se vomita, eso es bueno, ¿eh? Pero si alguno tiene perro y se vomita, ¿qué hace? Nosotros cuando venimos a Cristo, vomitamos el viejo hombre. El hombre que le gustaba bailar, que le gustaba festejar, que le gustaba tomar, que le gustaba ver pornografía. Todo este viejo hombre lo aventamos. Pero ¿qué hace el perro? El perro vuelve a su vómito. Vomita, viene, ve, le da la vuelta, le apetece y se lo vuelve a tragar. Y cuando una persona regresa a ese estilo de vida, ¿qué indica? Eso no lo aprendió de Jesús, hermanos. Es como la puerca, ¿verdad? La lavan y luego se echa otra vez al cieno. O sea, ¿qué está indicando? El tipo de vida que está afuera, debe haber un cambio entre quién era yo y qué debo de ser hoy, hoy en día. Porque de otra manera, andaré promulgando el Evangelio, pero estarán blasfemando, porque estaré siendo piedra de tropiezo para aquellos que realmente quieren qué. Es increíble. Yo digo a veces, oye, si quieres vivir esa vida, pues mejor ya vete. O sea, no nos estés metiendo la zancadilla. Mejor vete porque nos cuesta más trabajo que se esté dando mal testimonio. Y es un concepto de disciplina, es un concepto de testimonio, de santidad. ¿Cómo vive el mundo, hermanos? Es increíble, hermanos. Y nosotros no aprendimos eso de Jesús. O sea, la vanidad de la mente, la manera en que andan ellos, la palabra que utiliza del griego, ¿verdad? Es mataitoes, que indica vanidad, vacío, irrealidad, vida sin propósito, inestable o falsa religión. La palabra era usada para todo esto. La vida que viven los gentiles está vacía, es irreal, es sin propósito, inestables y llenos de falsas religiones. Fíjate, tú hablas con un incrédulo y le dicen, la vida no vale nada. Me voy a morir. Fíjate, no tienen un propósito, no tienen un objetivo. Por eso viven así. En el concepto de los griegos, comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Eso es vanidad de la mente. Está vacío. Nosotros tenemos un destino. Nosotros tenemos un lugar donde ir. Nosotros andamos con cuidado porque creemos que compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿En este qué? Cuerpo. ¿Por qué? Porque hemos de dar cuentas mañana. Pero lo que no aprendimos es de Jesús de andar conforme a la vanidad, lo cual se desarrolla a través de la práctica de lo mencionado, ya sea por lo que enseña una religión o por lo que enseña una vida sin qué propósito. Pero ¿por qué la gente anda en la vanidad de su mente? Es muy sencillo, porque tiene el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido significa obscuridad, viene del griego skotos. Mira, cuando hablamos de entenebrecido, es muy interesante porque cuando uno no tenemos luz, es algo increíble del siglo XXI, ¿eh? Hace solamente 200 años no había tanta luz como hay el día de hoy. Tú vas en un avión y ves las luces, ves la ciudad, no hay ningún problema. Vas en el carro, pones luz, no hay problema, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, ¿qué significaba andar en tinieblas? Te tropezabas, no tenías destino. Ve alrededor, quiero que pienses en tu familia, que todavía no es creyente. O que dice ser creyente y se comporta como incrédulo. ¿No se tropiezan a cada rato? Fíjate cómo ellos desarrollan su forma de decisión. O sea, el licor los está matando y siguen tomando. El vicio de las apuestas los está matando, les está quitando y lo siguen haciendo. Están tomando otra mujer que no es suya y están destruyendo su vida, su destino, su eternidad, sus hijos, su familia y no le importa. ¿Por qué? Porque están en obscuridad. No tienen entendimiento. Tú te pones a pensar cuando venimos a la iglesia y escuchamos un mensaje y lo escuchamos. Y casi la mayoría de los predicadores hacemos esto. Me entendieron. Y el hermano que está así como... Es el que contesta, sí, hermano, te entendimos. Es interesante, hermanos, porque la idea de entender tiene que ver con que no sabemos si alguien entiende hasta que lo pone en práctica. ¿Ah? Esto es, si no lo practicas, los discípulos del rabí Simeón ben Zetach, tú no sabías si lo habían entendido. Es más, iban en el camino y no lo entendían. Cuando vieron cómo glorificó al Dios del rabí, lo entendieron. Y en la iglesia tenemos mucha gente que conoce mucho, pero tiene el entendimiento entenebrecido. Porque aquí no se trata de lo que conocemos de la Biblia, sino de lo que practicamos de la Biblia. Porque ¿quién amará más a Dios? El que tiene una nueva forma de vivir. Porque entiende que el pecado fue lo que puso a Cristo en la cruz. Por lo tanto, no voy a regresar a hacer eso, porque no quiero vituperar el nombre de Jesús, el cual he llevado cargando. El concepto de esto es estar ausente de toda la luz del Señor. Por eso dice el mismo contexto, andad como hijos, ¿qué? De luz, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Reprendedlas, algo que está aprendiendo mucho la iglesia. La familia los invita a algo, y sabes que está mal, y dices, pero ahí voy. Y te sientas, y no dices nada. Ándele, éntrele. Éramos compadres antes, usted no se fije. No puedo. No reprendes. ¿Y por qué la iglesia de Cristo está perdiendo tantos jóvenes e hijos? Porque hay un doble estándar. En la iglesia los hijos escuchan una línea por la cual se debe de andar y sus padres están caminando otra línea. Algo que no aprendimos de Jesús. Y los jóvenes son muy inteligentes. Si yo le digo a mi hijo, esto está mal, pero esto es lo que hago con la familia, ellos, bueno, ¿de qué se trata esto? No andéis como los gentiles. ¿Por qué? Porque esto no lo aprendimos de Jesús, hermanos. Cualquiera que anda como los gentiles, fue algo que no aprendió de Jesús. Es más, yo le digo a la gente, si no tienes persecución en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, aún dentro de la iglesia, quiere decir que vives igual que todos. Pero en el momento que rompes el status quo, que dices, esto está mal, que empiezas a reprender, no, es que esto no, la luz, Jesús nos enseñó esto, porque el día de hoy todos andan con la esmeralda, viviendo de la esmeralda. Pero cuando uno dice, ¿sabes qué? Esto no fue lo que aprendimos, ¿por qué? Porque entendemos lo que tiene que ser. ¿Sabían ustedes que en el mundo griego, hermanos, era muy menospreciable comer lentejas? Y se cuenta de uno de los grandes escritores griegos que una vez, pues el pobre está comiendo lentejas en la calle. Y llega un senador y le dice, si aprendieras a alabar más a los reyes y a los senadores y al gobierno, aprenderías a no comer lentejas. Y el otro está comiendo lentejas y entra y colación. Si aprendieras a no adular a los reyes, a los senadores y al gobierno, sabrías lo rico que es comer lentejas. ¿Cuál es el concepto, hermanos? Entender. Cuando vemos el mundo y vemos cómo está el mundo, hermanos, estamos viviendo en un mundo increíble. Lo inmundo le llaman santo, hermanos. Y hay un tienes que respetar, hermanos. Pero mi respeto no es aceptación. El hecho que yo respete algo no es que lo voy a aceptar. Y el hecho que yo respete algo no quiere decir que no lo voy a reprobar. Porque a veces el silencio otorga, hermanos. Cuando sabemos que algo está mal y no participéis de las obras infructuosas de las, sino más bien reprendedlas, cuando uno no las reprende, hermanos, es increíble, hermanos. Y los medios han magnificado el concepto de los gentiles. ¿Por qué? Porque vemos a veces algo en los medios y no decimos nada. Porque en el momento que decimos algo nos van a censurar. Y prefiero tener de amigo a esta persona en el Facebook que me censure. Por lo tanto, o en este caso, que no toquen las teclas. Si no toco, si no digo nada, no pasa nada. Como los changuitos, ¿a poco no? No vi nada, no vi nada, no digo nada. Y todo y no tecleo nada, todo tranquilo. El concepto es que eso no aprendimos de Jesús. Jesús cuando vino a la tierra, ¿qué fue lo que hizo? Estuvo con ellos, pero enseñó lo que era correcto. O sea, él dijo esto, pero esto. Y claro, automáticamente rompió el status quo. Los fariseos estaban sobre él, los saduceos estaban sobre él, y los herodianos estaban. Cuando predica la parábola, ¿verdad? De lo que son las parcelas, ¿quién está escuchando? Los herodianos, los dueños de bienes y raíces de ese lugar. Y se molestan con él. Cuando habla acerca de la levadura, de la doctrina. Los fariseos se molestan con él, ¿por qué? Pero el día de hoy nadie se molesta con nosotros. Eso no aprendimos de Jesús. Vivimos en un mundo, hermanos, que todo está al revés. Y nosotros no vamos marchando con Dios, sino con el mundo. Y esto es algo que tenemos que meditar, ¿por qué? Porque el día de hoy, hermanos, ¿cuántos aceptan al homosexual sin reprenderlo? Porque es familia. Claro, Cristo murió por ellos totalmente, pero tenemos que predicar lo que es. Tenemos que amarlo, claro, pero tenemos que decir lo que es, hermanos. Porque en el momento que censuramos nuestra boca, no estamos aprendiendo de Jesús. Y eso no lo aprendemos. Pero ¿qué pasa si soy yo? ¿Qué pasa si es otro, hermanos? Dice la escritura, ignorancia de Dios. La ignorancia, ¿verdad? Realmente se traduce como ignorancia para ceguera. Que en ellos hay, pero esta ignorancia es por la dureza del corazón, hermanos. O sea, hay veces la gente, como que, como dice el dicho común, ¿verdad? El del pueblo, el popular. No hay peor ciego que el que no, ¿qué? Quiera ver. A veces vemos que algo está mal y no decimos nada, ¿verdad? Porque es, decidimos ignorar. Y hay niveles de ignorancia. En este concepto, los gentiles ignoran a Dios, pero tú y yo no aprendimos eso de Dios. Aprendimos a conocer a Dios y amar a Dios y amar la verdad de Dios. Y aprendemos que eso va a cambiar a la gente. Pero esta ignorancia es por la dureza de su corazón. Aquí nos damos cuenta que hay veces el hombre decide ser ciego, no porque no se le presenta el mensaje del Evangelio, sino más bien porque prefiere las tinieblas que la luz. Y regresamos al punto, hermanos. ¿Por qué la gente está al revés? Esto no lo aprendimos de Jesús. Fíjate si como iglesia, cada miembro practicase lo que aprendió de Jesús, hermanos, la iglesia sería fuerte y poderosa. Pero el día de hoy, como miembros, hacemos lo que no aprendimos de Jesús y al hacerlo rompemos el camino de la salvación de muchos. Por eso dice Jesús, si alguien va a hacer tropiezo, pues mejor que se la amarre una piedra de molino que se la aviente al mar. Pero ¿cuántas piedras de molino están a la puerta de las congregaciones? ¿Cuántas veces el mar está vacío? ¿Y cuánta gente está caminando y siguiendo poniendo tropiezo? Por la ignorancia de ellos. Los gentiles habían perdido todo. Y habían perdido la sensibilidad y se habían entregado a la lascivia, hermanos. La palabra griega para lascivia ahora indica que una conducta sin freno, una indecencia pública, un desenfreno, una lujuria, una obscenidad sucia, movimientos indecorosos del cuerpo. Fíjate que el día de hoy, hermanos, es increíble. Tienes gente en los medios, o sea, ya no tienes que ir tú a la discoteca. En los medios ves gente bailando, provocando. Con lascivia. Se entiende tal vez que entre los jóvenes, a veces hay señoras, ¿no? 60 años, 70 años, 80 años. Dice la Biblia, si ya te vas a morir, pues ¿por qué haces eso? Porque el mundo está así, hermanos, y eso no lo aprendimos de Dios. Cuando hablamos de Jesús, vemos que, ¿por qué están ignorantes ellos? Pero nosotros no somos ignorantes. Esto es, cuando vemos la diferencia y cuando ellos pierden esa sensibilidad, ¿qué perdieron? Esto los llevaba a cometer toda clase de impureza. Estamos pasando tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos en los cuales podemos demostrar. Yo sé que vamos contracorriente como hijos de Dios. Siempre ha sido así, una perversa generación. Estamos pasando tiempos en los cuales tenemos que afinar la línea y decir, ¿sabes qué? Esto está bien, esto está mal, porque esto no lo aprendemos de Jesús. Pero hay veces tenemos que aceptar que no controlamos las iglesias del Señor. Pero aún dentro de ello, el hecho que no las controlamos no indica que nosotros no podamos hacer algo al respecto. Recuerdo cuando Pablo, hermano, le escribió a los corintios, había un muy mal testimonio de lo que no habían aprendido de Cristo. Y había un hombre que era fornicario y que se metía con su madrastra. Y había un problema, 1 Corintios capítulo 5. Y entonces, a pesar de ello, Pablo no le aconseja a la iglesia, dice, miren, tal vez tú no tengas el control de otra iglesia, pero tienes tu control. ¿Qué indica? Si hay alguno que se dice hermano, pero hace cosas que no aprendemos de Cristo, es ladrón, es avaro, empieza la lista, no te sientes a comer con él. Esto es algo diferente, hermanos. Porque el día de hoy, como nos sentamos a comer con ellos, pensamos que todo está bien. Y lo que no es normal, lo hacemos normal. Y cuando hacemos algo normal, más lo estamos aceptando. Y se da el sistema de las ranas. ¿Tú sabes cómo matan una rana, hermanos? Las ranas son vivas, ¿ok? Si tú pones agua hirviendo en una cazuela y avientas la rana, la rana salta. Tiene una habilidad, salta. Pero ¿qué hace la gente si vas a Nueva Orleans? ¿Alguien ha comido ancas de rana, hermano? ¿Solamente yo? No creas, saben como pollo. Pero arrastrado, pero es otra cosa, ¿qué? ¿Qué es lo que hacen? Meten a la rana y en agua fría y le suben poco a poco la lumbre. Y entonces la rana está nadando y empieza a calentarse y su cuerpo se adapta a la temperatura. Y de pronto le van subiendo hasta que, y de pronto la rana se muere. Y la cocina. Cuando nosotros empezamos a permitir algo, le vamos subiendo un poco a poco a eso. Sin darnos cuenta, nos vamos a morir. Porque un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Esto los llevaba a cometer toda clase de impureza. Porque si esto no está mal, entonces esto no está mal. Entonces esto no está mal y es un efecto ¿qué? Y es un efecto ¿qué? Domino. Entonces cuando vemos este concepto, hermanos, cuando pierden todas, la pregunta sería ¿por qué? Regresamos a Efesios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esto es, ¿quién amará más a Dios? A veces en la iglesia hay hermanos que sienten que no pecaron mucho y se bautizan. Y así como sienten que no pecaron mucho, pues no se entregan mucho al Señor. Es más, deciden qué van a cambiar y qué no van a cambiar. Pero a veces hay otros hermanos que entendemos la deuda que teníamos con Dios y por lo tanto nuestro agradecimiento está basado en entender el estado en el que estamos, reconocer que Él nos rescató y entrar con acción de gracias no solamente a este lugar, sino durante el resto de nuestros días. Pero luego vemos esto, hermanos. Ves al mundo y si lo ves con entendimiento, no entenebrecido, sino con luz, dices gracias, Señor. Porque ¿cuántos de nosotros ya estaríamos muertos si no hubiera sido porque Él nos rescató? ¿Y cuántos de nosotros no tuviéramos nuestras familias destruidas si no hubiéramos venido a Cristo Jesús? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no vivíamos o tendríamos una vida sin sentido? Sin objetivo, sin meta, sin eternidad. Pero ahora sabemos que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y Jesús vino a enseñarnos la verdad, el camino y la vida. Y en este sentido no andamos en la vanidad de nuestra mente, estamos en la fe de nuestro corazón. Y en este sentido, hermanos, no andamos como los demás gentiles, andamos como hijos de Dios porque comprendemos lo que significa cargar el nombre de Dios. Y en este sentido, hermanos, reconocemos que ¿qué? Que no estamos en obscuridad, porque decidimos un día abrir los ojos a la luz del Señor y a su camino. Y en este sentido, no hacemos ciertas cosas, aunque todo me es permitido, todo me es listo, pero no todo ¿qué? No todo me conviene, no todo edifica. Y sé que lo que yo hago tiene un efecto en mi hijo Caleb, y tiene un efecto en los hermanos a los cuales yo sirvo, y tiene un efecto en la sociedad. No sea que esté viviendo de la esmeralda sabiendo que la tenía que regresar. Y en este sentido, hermanos, la manera en que amamos a Dios es el resultado de ello. Y regresamos a la pregunta, ¿se evalúa nuestro amor a Dios? Totalmente, hermanos. La gente evalúa eso. Y por eso preguntó, ¿quién amará más? ¿Quién amó más, hermanos? Yo no sé cuánto tú amas a Dios. No lo sé. Tú no sabes cuánto yo amo a Dios. Pero los frutos dignos de arrepentimiento mostrarán el amor profundo que le tenemos a Dios. Y los frutos dignos de arrepentimiento mostrarán lo que sí aprendimos de Dios. Y por consecuencia, una vida como los gentiles continuará mostrando lo que no aprendimos de Jesús. Nadie puede decir, hermanos, que conoce a Jesús si no anda como él anduvo. Porque si alguien dice que le conoce, si alguien dice que le ama, dice, que guarde ¿qué? Sus mandamientos. La línea, andar en el Espíritu. Así que o andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Lo decides tú. Pero también recuerda que tu testimonio declara lo que aprendiste de Cristo y lo que no aprendemos de Él. Por eso la pregunta sería, ¿lo que no aprendemos de Cristo qué es? Una vida en vanidad de nuestra mente. Una vida con un entendimiento entenebrecido. Una vida que está ignorando la vida de Dios. Una vida ajena. Y la verdad, hermanos, que no importa a qué congregación tú vayas, tienes una Biblia. Así que eres inexcusable si te excusas, porque tú sabes lo que debes de hacer. Nada más que no nos gusta estudiar, porque cómo están buenas las series de Netflix. Híjole, le digo al hermano, las ves y ya empieza a hablar como colombianos, está tremendo. Pero de la influencia del corazón, ¿habla qué? Así que mi invitación para ustedes, hermanos, esta noche es, mostremos lo que aprendimos de Jesús y no lo que no aprendemos de Él. Y si vemos algo mal, reprendámoslo. No sea que nosotros estemos haciendo como ellos, porque el que calla también, ¿qué? Otro. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Gracias por su atención.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús.